Las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, muchas preguntas, muchos temas. ¿Atacará Estados Unidos a Irán? ¿En qué situación quedan los aranceles? Son las preguntas sobre la mesa a los que Donald Trump puede hacer referencia en los próximos minutos en un momento político complicado, complicado para él y sobre todo para su popularidad. A esta hora estamos pendientes del discurso del presidente estadounidense sobre el Estado de la Unión en el Congreso. Este es sonido en directo desde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Acaba de entrar la primera dama, Melania, también el secretario de Estado. Podemos observar ahora mismo a Marco Rubio y al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Estará Trump escoltado por su vicepresidente, por J.D. Vance, y por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. De momento, Donald Trump no ha entrado en esa Cámara, pero todo está preparado. Ahí están los congresistas republicanos y demócratas que le van a escuchar en un discurso que se prevé largo. Superará, según informaciones de los Estados Unidos, las dos horas, pero mejor nos lo va a explicar David Alandete. Buenas noches, que está en el Capitolio. David, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo, ¿qué tal?
Bueno, estás ahí, la verdad es que el ambiente ya se palpa, está a punto de empezar, tenía que empezar a las 3 de la mañana, de momento va con un minutito de retraso. ¿Qué podemos esperar de un discurso que llega en un momento crucial de la legislatura?
La entrada de Donald Trump va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a recorrer el pasillo en el que ya se ha colocado la plana mayor de su gobierno. Es en la Cámara de Representantes, pero están invitados allí los 435 diputados, los 100 senadores, el gobierno de Trump y, sobre todo, la Corte Suprema, los 9 integrantes de lo que funciona como un tribunal constitucional. Y estos son los que han tumbado el plan central de la presidencia de Trump, que son los aranceles. Por lo tanto, va a haber tensión, sin duda, porque Trump ha sido muy duro con esa mayoría de 6-9.
Claro, es que Trump, sí, sí. Trump va a dar su discurso delante de los jueces de la Corte Suprema que le acaban de tumbar los aranceles.
Exacto, y ahí va a haber, pues él suele saludar al tribunal y suele saludar al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que votó en contra de ellos. De momento ya han tomado posesión el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el vicepresidente J.D. Vance. El vicepresidente J.D. Vance va a estar detrás de Trump porque es a la vez presidente del Senado. Ya se está haciendo el pasillo, ha entrado ya la primera dama, Melania Trump. Te puedo decir que entre los invitados hay de todo, ¿no? Hay militares, hay miembros del equipo de hockey que ganó en las Olimpiadas frente a Canadá. Y bueno, se suele destacar figuras invitadas de todas las partes políticas que quiere defender el presidente como víctimas de delitos cometidos por inmigrantes y demás. Como decía Íñigo, va con un poco de retraso, pero Trump va a hacer presencia dentro de unos minutos. Él ya se ha reunido con los líderes de su partido y ha detallado lo que va a ser. Te puedo avanzar, porque lo hemos hablado con el equipo de la Casa Blanca, Íñigo, que se va a centrar en cuatro pilares el discurso de Trump. El primero, la transición histórica que dice haber logrado con los aranceles, los va a defender. El segundo, Irán, qué puede pasar con Irán. Después, políticas migratorias, defender la política migratoria y las deportaciones masivas. Y por último, la famosa doctrina Monroe, es decir, que Estados Unidos tenga la prioridad de dictar cómo funciona la vida política en el hemisferio americano.
Claro, sobre Irán, esta misma tarde, en Estados Unidos, noche en España, hemos escuchado cómo Marco Rubio se ha reunido con lo que se denomina el G8, the Gang of Eight, que son los 8 congresistas, senadores más representativos del Capitolio. Ahí les ha explicado cuál es el plan Trump sobre Irán. Y ha habido, creo que es el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, que ha dicho que mucho cuidado, que ojo con lo que está pasando y que haría bien el presidente del gobierno en explicar cuál es su plan respecto a ese despliegue masivo que estamos viendo en Oriente Medio, su plan sobre Irán. ¿Se prevé que hoy pueda avanzar algún tipo de cuestión sobre Irán?
Va a lanzar una advertencia según lo que nos ha notificado la Casa Blanca y los fragmentos que hemos visto de momento embargados del discurso de Trump. Se va a referir a Irán, a la necesidad de respetar por parte de los ayatolás las protestas a favor de la democracia, pero está claro que con Trump tienes que ver también los hechos, más allá de las palabras que vaya a decir, que van a ser palabras gruesas y de ataque, sin ningún género de duda. Pero como tú decías, Íñigo, ha sido muy importante que se reuniera el presidente, enviados del presidente, con ese Gang of Eight, ese grupo de los ocho, que son los ocho senadores con más poder en materia de seguridad nacional y política internacional. Pero sí, desde luego, en esta comparecencia, es el primer discurso del Estado de la Unión del segundo mandato de Trump, él ha marcado una línea roja, que es a los ayatolás, que no repriman a los manifestantes. Se ha cruzado y ahora falta ver qué está dispuesto a hacer Trump. Lo detallará esta noche, sin ninguna duda.
Y en el horizonte, las elecciones, las midterms, con una popularidad de Donald Trump que ahora mismo no pasa por su mejor momento. Este discurso se retransmite en pleno prime time ahí en Estados Unidos. La audiencia va a ser increíble, le va a escuchar muchísima gente. Va a aprovechar también para ver si remonta en esos índices de popularidad, imagino, Landete.
No simplemente que sea en prime time, es que todas las cadenas lo están retransmitiendo. Es imposible escaparse al discurso del Estado de la Unión. Es una tradición democrática de los Estados Unidos. En realidad, Íñigo es el propio jefe del Ejecutivo viniendo a la sede del Legislativo ante el Judicial a dar explicaciones, ¿no? Es una prueba de la separación de poderes, ¿no? Por lo tanto, sí, es un discurso que normalmente establece las prioridades, pero no suele tener un gran efecto sobre la popularidad. Es más una oportunidad del presidente de resarcirse. Y a veces da momentos. Acuérdate, en el primer mandato de Trump, cuando Nancy Pelosi, que entonces era presidenta de la Cámara, rompió el discurso cuando acabó. A ver, hoy no se espera que pase eso porque los republicanos tienen la mayoría. Ahora está entrando
Trump. Escuchamos la entrada de Trump, David. Sí. Si te parece, vamos a escuchar esa entrada. Aplausos de los suyos, de sus...
Ahí es el pasillo más famoso de la historia de la política de Estados Unidos, ¿no? Senadores y diputados aplauden al presidente entrando en la Cámara.
Sí, lo vemos saludar a todo el mundo. Un verdadero baño de masas. ¿Están los demócratas sentados? Hay un boicot, he leído, que hay demócratas que le han hecho se han plantado, que no han ido a la Cámara de Representantes.
Algunos, pero no todos. Hay demócratas que no van a hacer acto de presencia, aquí en el Capitolio hay reuniones paralelas para boicotear al presidente, pero no son la mayoría. Esto es un acto institucional, se le tiene mucho respeto y la verdad que la mayoría de demócratas están dentro de la Cámara.
Bueno, pues a punto de empezar ese discurso que va a dirigirse Donald Trump a toda la nación estadounidense. Lo contaremos aquí en la cadena COPE. David, estamos pendientes. Estamos en contacto. Cualquier novedad, nos pides paso.
Gracias, Íñigo. Hasta luego. Buenas noches.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, como decimos, está a punto de empezar ese discurso de Trump. Todo lo que trascienda, cualquier anuncio de calado, te lo contamos aquí en COPE. Por supuesto, como siempre, ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palmar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, si te incorporas a esta hora un pelín más tarde, 3:08 de la madrugada, pendiente esta noche de lo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump. Nunca se sabía, hay que estar pendientes de lo que pueda suceder, porque luego cada vez que toma una decisión así un poco extraña, pues nos afecta a todos, ¿verdad? Quien te saluda es Beatriz Calderón. En esta hora es miércoles ya, 25 de febrero del año 2026. Llevamos desde la 1:30 y hasta las 6. Hay que ponerle las calles a este día y queremos hacerlo pues de una forma pues amable, divertida, entretenida. Ese es nuestro objetivo, huir un poco de los malos rollos, que no tenemos pocos. Irina Romero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Vamos a contarles a los ponedores hasta las 4 de qué hablamos.
Pues para empezar vamos a recordar que el sector médico está de huelga y no están de acuerdo con el estatuto médico y por ello van a parar 5 días al mes durante la primera mitad del año. Conoceremos las razones, por supuesto, que les llevan a las protestas. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de la osteoporosis, una enfermedad que afecta a nuestros huesos y que debe empezar a tratarse en cuanto se diagnostica.
Voy a recordar también las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando de esa tienda de barrio que sigues frecuentando, o también hablándonos de esa que recuerdas cuando eras pequeño. ¿Conocías a los dueños? ¿Por qué te llevaba a ir allí? ¿Qué es lo que te llevaba a ir hasta esa tienda para comprar pues tu tebeo, tu chuche o bueno, lo que sea que compraras? Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Y en el teléfono del estudio 950 60 06, que lo tenemos también abierto para que nos puedas llamar. Son las 3 y 10 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir en las redes sociales. Ana María Álvarez, también Santiago Pecharromán y Antonio Arocha González son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Así que un abrazo y gracias por escuchar la radio de madrugada. Mira, en nuestro repaso por lo mejor de la cadena COPE, hoy nos queremos hacer eco de la huelga de médicos. Es lógico que estemos ahí apoyándoles y es lógico que estemos contando lo que está sucediendo, ¿no? La semana pasada se celebraron las primeras jornadas. Las protestas seguirán hasta que no consigan lo que están solicitando, que no es ni más ni menos que un nuevo convenio, mejoras salariales, las guardias, bueno, esto es importante. Y se trata de una movilización absolutamente histórica, es la primera desde el año 1995. Bueno, pues Ángel Expósito en La Linterna ha querido conocer cómo es el día a día de nuestros profesionales de la salud y le quedó una pieza de radio maravillosa que ahora mismo lo compartimos con los ponedores.
Siete de la mañana, el sol aparece en la localidad de Cañada Rosal, a 80 kilómetros de Sevilla. Fuera no hay mucho jaleo, claro, a esas horas. Es un pueblo de menos de 4.000 habitantes. Es el momento para empezar el día. Ángel se despierta con ganas. Suele hacerlo porque a pesar de su agenda loca, intenta irse a dormir temprano. Una ducha, desayuno ligero y a la bici. Es el medio de transporte que utiliza para ir al ambulatorio y a las casas de sus vecinos y pacientes.
Hoy he tenido una consulta esta mañana, con una consulta a unos 50 pacientes, 40, 50 pacientes, y la verdad es que he tenido dos cirugías menores, cuatro visitas a domicilio, en fin, he hecho de todo, he tenido varias urgencias, en fin. Lo que quiero decir es que es una medicina en la que hacemos de todo, una medicina diversa.
Es médico rural, una medicina donde lo que más se valora es el vínculo humano, el acompañamiento. Su labor es clave para asistir a una localidad alejada de grandes hospitales.
Formamos parte de una unidad de gestión clínica, que es la Luisiana, y yo en este caso, yo que llevo aquí mucho tiempo, solamente paso consulta en Cañada Rosal. Cuando hacía guardias, que las dejé hace 3 meses, pues tenía que pasar consulta en 4 pueblos, pero ahora solamente en 1.
Es la primera línea frente a los problemas de salud de los vecinos, un estilo de vida diferente al de las grandes ciudades, con un horario ininterrumpido, disponible 24 horas, los 7 días de la semana.
La diferencia fundamental es el compromiso y la cercanía, ¿no? Vivo en el mismo pueblo donde trabajo, donde los pacientes que tengo son vecinos míos, los encuentro en el bar, me los encuentro por la calle, me los encuentro haciendo deporte, me los encuentro en un acontecimiento social. Entonces, hay un compromiso y una cercanía que supongo que en las ciudades no lo tienen tanto, ¿no?
Su labor es reconocida por los vecinos, claro, pero no por la administración, que no pone empeño en valorar este trabajo. No hay que olvidar que su objetivo es salvar vidas, incluso haciendo pequeños milagros, que cuesta pensar que son verdad, por mucho que lo escuchemos una y otra vez.
Nuestro trabajo radica en aprovechar todos los pocos corazones que existen. Y en este sentido, en el Gregorio Marañón y en España en general, en los últimos años hemos puesto en marcha distintas estrategias, como por ejemplo el trasplante entre niños con grupos sanguíneos incompatibles o la donación en asistolia y más recientemente el trasplante parcial.
Es el doctor Juan Miguel Gil, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón. Me lo explicaba aquí, en La Linterna, así de fácil. Pero claro, detrás hay muchos profesionales que obran pequeños milagros. Él fue uno de los responsables de llevar a cabo con éxito un trasplante parcial de corazón a un recién nacido. Ahora la pequeña Mariami se encuentra estupendamente. Para Juan Miguel es un motivo más para estar orgullosos de la sanidad en España.
Yo me siento particularmente muy honrado de poder trabajar en un hospital como el Gregorio Marañón, en un país como España, donde la sanidad pública o concertada ofrece a toda la población los trasplantes. Y creo que uno de los éxitos del programa de trasplantes en España es que la población está muy concienciada.
El caso de Ángel, que trabaja sin descanso en la España rural, o de Juan Miguel, que hace milagros en el Gregorio Marañón, sirven de referencia al mundo, sí. En nuestra sanidad hay más de 175.000 médicos, de lo que hay que estar orgullosos. No somos conscientes de que muchos de ellos no están en las mejores condiciones. Por eso, alzan la voz.
¡Sin dormir, sin parar! ¡Un error puede matar! ¡Sin dormir, sin parar!
Con sus batas blancas, miles de médicos han salido a la calle para iniciar una huelga indefinida que sirva para protestar contra el estatuto marco pactado el pasado enero entre Sanidad y los sindicatos mayoritarios, que no de médicos. Esto es lo que decía en Mediodía COPE Juan Antonio Vidal, neurólogo del Hospital San Agustín de Avilés.
Nosotros somos un papel importante porque asumimos legalmente la responsabilidad de todo el proceso médico, pero en este nuevo estatuto propuesto quieren mezclarnos y diluirnos con el resto de categorías, de manera que todos somos iguales, solo que unos un poco más iguales que otros porque a nosotros nos cae la responsabilidad completa sin ningún reconocimiento a cambio.
Crear una nueva categoría, la del médico, o tener una jornada máxima de 35 horas... en horario de mañana y en días laborables son algunas de las reivindicaciones que hacen para poder seguir llevando a cabo su oficio. ¿En qué consiste este paro? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Somos conscientes de la labor que hacen? Hoy, la huelga de médicos. Es la primera huelga de médicos desde 1995. En Madrid el pasado sábado se dieron cita hasta 5.000 doctores que recorrieron las calles de la capital para dar el pistoletazo de salida a una huelga que empieza hoy y que está prevista hasta el próximo viernes. La primera etapa. A partir de entonces habrá un paro de una semana al mes hasta que se llegue a un acuerdo. Exigen un nuevo estatuto propio que quite más carga de trabajo a los 170 y pico mil médicos en España. Raquel Carrillo es especialista en medicina interna en el Gregorio Marañón y decía esto en Herrera en COPE.
Tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana.
Jornadas de más de 24 horas, semanas laborales de 60 o 70 horas, guardias obligatorias pagadas a un precio inferior a la hora ordinaria. Consideran que el nuevo estatuto marco no les representa y aspiran a mejoras adicionales que se adecúen más y mejor a su día a día.
Las guardias se diseñaron en un primer momento para una atención urgente de algo que pudiera surgir a lo largo de la tarde o de la noche, pero es que ahora las guardias son atención continuada. O sea, tú entras a las 8 de la mañana y sabes que hasta las 8 del día siguiente vas a estar en atención continuada y constante atendiendo problemas de salud.
Los sindicatos médicos piden disculpas por las molestias que puedan generar, a pesar de los servicios mínimos, pueden afectar al paciente. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Del 100% serán los servicios mínimos en urgencias, quirófanos, UCI y en los partos, funcionando como en un domingo festivo para garantizar así la asistencia sanitaria. En aquellos centros que no tengan servicio de urgencias de atención primaria, tan solo habrá un médico para atender urgencias en su horario habitual. Los principales afectados serán las consultas externas, las revisiones, las pruebas diagnósticas especializadas y las cirugías no urgentes que podrían ser suspendidas o reprogramadas. Así que se recomienda a los pacientes que estén atentos a posibles notificaciones que llegarán a través de los canales habituales.
El comité de huelga ha insistido en que estos paros son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a un posible acuerdo. Miguel Olivencia es delegado del Sindicato Médico Andaluz de la rama de hospitales, el Virgen Macarena y el San Juan de Dios Aljarafe de Sevilla. Miguel, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, un placer.
Gracias por acompañarnos. Hacemos un primer balance. ¿Cómo ha ido la primera jornada?
Bueno, básicamente puedo decir que la primera jornada ha sido un éxito completo, un éxito previo incluso, porque hemos conseguido la unión de todos los sindicatos médicos de España, un paso fundamental en la unidad de acción sindical, pero también un éxito de seguimiento. Veremos cifras variadas a lo largo de todo el ámbito español, veremos que la Administración aporta cifras diferentes, pero básicamente podemos decir que todos aquellos compañeros que han podido estar de huelga porque no estaban de permiso, porque no tenían una baja laboral, porque no han sido servicios mínimos dentro de esos servicios mínimos que consideramos básicamente abusivos, todos esos compañeros que podían estar de huelga, prácticamente más de un 80% lo han estado y han hecho un seguimiento fiel de nuestras reivindicaciones.
Por capítulos, Miguel, el tema de las guardias. ¿Qué pedís? ¿Cómo debería, en teoría, regularse?
Bueno, has puesto tú unos cortes de algunos compañeros que hacían unos apuntes bastante acertados al respecto. La guardia médica ha pasado de ser simplemente un intento de mantener la continuidad asistencial hacia el paciente, de asegurar la salud de la población, a hacer básicamente también horas de trabajo tan intensas o más que las de jornada habitual que podemos desarrollar durante la mañana. Una guardia médica, básicamente, para un compañero se traduce en que empieza su jornada de guardia y durante prácticamente todo ese horario está en actividad continua. Hay prácticamente minutos de descanso, con lo que eso afecta, por supuesto, a la capacidad de conciliación familiar, afecta a la salud del profesional, pero también a la seguridad del paciente, que se ve afectada. Imaginemos cómo es, cómo podemos atender a un paciente a las 3 de la mañana si hemos empezado a trabajar a las 8 de la mañana de ese mismo día y todavía nos quedan horas por delante.
No, no, y no solo eso,
sino que son abusivas.
Sí, no solo eso, Miguel, sino que ese paciente de las 3 de la mañana, por lo general, requerimos más atención que el que vamos a las 12 a la consulta, ¿eh?
Por supuesto.
Por lo tanto, en fin.
Son esos casos más graves.
Claro, claro, claro. El tema de la jubilación profesional o esa clasificación profesional, ¿por qué?
Bueno, en cuanto a la jubilación, el trabajo médico supone unas condiciones de penosidad, en primer lugar, por lo que supone en sí mismo. El médico tiene que esforzarse, formarse de una forma continua para asegurar que su trabajo repercute realmente en el beneficio de la población. Sin embargo, no se nos reconoce ese esfuerzo a la hora de jubilarnos. Y tenemos que tener en cuenta también que desarrollamos una jornada mucho más amplia que la mayoría de los trabajadores. Estamos hablando de jornadas muchas veces que a lo largo de la semana pueden suponer más de 50, 60 horas. A lo largo de los años, llevamos sumando, estamos hablando de años de trabajo que no se reconocen a efectos de cotización de la seguridad social y tampoco se nos reconoce a la hora de la jubilación. Nos jubilamos a la misma hora que cualquier trabajador, en el mismo momento, a partir de los 65 años, con nuestro tiempo trabajado, pero no se nos reconoce que esas horas que hemos echado durante la noche, ese esfuerzo extra, suponga también una limitación en nuestra vida profesional.
Pedimos directamente no computan.
Sí, exactamente, no computan. Pedimos básicamente que se nos reconozcan que esas horas son horas trabajadas, a todos efectos, claro, incluso de jubilación y cotización.
Otro capítulo más, Miguel. El tema del estatuto específico para los médicos. Es verdad que el sector sanitario es muy amplio. No solo enfermeros, que es lo más lógico, o laboratorio, celadores. Claro. Los médicos en especial. Esto es, yo me imagino que es como si el convenio, a ver cómo lo digo, que no se me ofenda a nadie, ¿eh? El convenio de las azafatas o auxiliares de cabina fuera el mismo que el de los pilotos. Las azafatas son fundamentales, faltaría más, como los de mantenimiento de un tren. Pero el maquinista o el piloto tienen más responsabilidad, ¿no?
Por supuesto. Has puesto un ejemplo bastante acertado. Y nosotros tampoco queremos hacer de menos a ningún profesional. Todos somos absolutamente necesarios a la hora de desarrollar la práctica.
Sin un equipo de enfermeras no puedes hacer un trasplante.
Absolutamente, absolutamente. Lo que tenemos que reconocer también es que las condiciones de responsabilidad, formación y liderazgo dentro de un equipo de profesionales sanitarios no es exactamente el mismo para el celador que para el médico. No son las mismas condiciones laborales, no requiere la misma formación, no se nos exige las mismas horas de práctica y de ejercicio en el día a día, no se le exige a otros profesionales realizar guardias y, por tanto, somos un grupo, no especial, pero sí aparte, diferente al menos.
¿Y ahora qué? Después de esta primera semana, ¿qué esperáis en los próximos meses?
Sinceramente esperamos que el Ministerio sea consciente de que hay una unión por parte de los médicos, que todos estamos a una. No estamos haciendo una huelga en contra del usuario, pedimos disculpas por lo que pueda afectarles, no estamos haciendo una huelga política, en el gremio médico y de los facultativos hay todas las opciones políticas que podemos imaginar. Estamos haciendo una huelga que se nos obliga básicamente porque no tenemos otra opción para provocar el diálogo con la Administración. La Administración se niega a mantener una relación de iguales entre ellos y el colectivo médico. Y solamente se permite la negociación por la vía interpuesta de sindicatos dentro del ámbito de la negociación que no nos representan.
Claro.
Porque los sindicatos de clase y otros sindicatos profesionales no recogen las aspiraciones del colectivo médico y de facultativos.
Pues seguiremos en contacto, me temo que esto va a continuar. Miguel Olivencia, delegado del Sindicato Médico Andaluz en Hospitales Virgen de la Macarena, San Juan de Dios Aljarafe, en Sevilla. Miguel, gracias, doctor, y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
La realidad es que en España los médicos se han convertido en un referente por tantas cosas, por su larga y complicada formación, por los hitos a nivel mundial.
Tuve una insuficiencia cardíaca en el 2017. He estado 8 años con la enfermedad y todo perfecto. Ha salido trasplante muy bien, no he tenido dolores, he estado bien cuidado con estos profesionales, su trabajo ha sido espectacular.
Alfonso es uno de los 4 pacientes operado del corazón en el Hospital 12 de Octubre de Madrid durante un mismo fin de semana. Más de 60 horas que han sido claves para salvar la vida de estas 4 personas que se encontraban en una situación de especial gravedad. Un hito, imagínate con qué nivel de coordinación. Paz es enfermera, coordinadora en el 12 de octubre.
Esto es una función a contrarreloj, que además se superpone a muchas funciones para intentar que todo esté coordinado y bien orquestado, al menos lo mejor que se pueda, para que estos procedimientos tengan buen fin.
En esta historia hay equipos que no duermen, que asumen decisiones en minutos, que trabajan con una precisión milimétrica, no puede fallar nada. Bueno, no falla nada. El doctor Juan Delgado es cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Juan, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches. Mira, buenas noches.
Doctor, yo, hoy el tema es la huelga de médicos, etcétera, etcétera, pero yo quería contraponer, porque junto a los problemas, digo, hay que seguir. No me parecía mejor manera de poner en valor ese trabajo que contar con cosas como lo que habéis conseguido el 12 de octubre. ¿Exactamente qué, doctor? ¿Qué ha pasado en esas 70 horas?
Bueno, pues ha pasado lo que es la medicina, que es una casualidad. Es decir, no es que las cosas salgan por casualidad, sino que los donantes, que son la parte fundamental, sin donantes no hay trasplantes, donantes que tocaran para a abordar a un paciente en el Hospital 12 de Octubre y en su lista de espera, ocurrieron en esas 63 horas. Y esa es la razón por la que el músculo que tiene una institución como el hospital en el que trabajo y que usted menciona, el Hospital 12 de Octubre, perteneciente a la sanidad pública madrileña, pues tuvo que afrontar y lo hicimos de la mejor forma posible que sabíamos hacer.
4 trasplantes en casi 3 días. ¿Cómo están? ¿Cómo están los pacientes, doctor?
Pues mire, están bien. 3 de ellos ya no están en el hospital y uno que tenía una complejidad más importante, que era un hombre que ya llevábamos ya llevaba trasplantado 10 años.
Vaya.
Perdimos el injerto, por lo que tenía lo que llamamos rechazo crónico y lo pusimos en lista de espera un año antes de que se pudiera realizar el trasplante. Y bueno, pues las características antoprométricas que tenía el receptor, surgió un donante que tenía unas características parecidas y pudimos aceptarlo, el equipo quirúrgico pudo asumirlo y se intercaló en otros 3 pacientes que desgraciadamente estaban en situación crítica en UBI y que estaban dependientes de máquinas, por lo que eran situaciones de receptores en situación de urgencia y que tuvimos que asumir, obviamente, por la situación delicada que tenían estos receptores.
Y ahí están los 4, como 4 campeones. Juan, en líneas generales, a bote pronto, ¿cuánta gente trabaja para conseguir esto en esas 60 y tantas horas?
Bueno, pues yo creo que Paz lo decía muy bien, nuestra coordinadora de trasplantes, una de nuestras coordinadoras. Uh-huh. El equipo puede alcanzar a 100 personas de los servicios de inmunología, de intensivos, de coordinación de trasplante, cirujanos, enfermeras, perfusionistas, cardiólogos, intensivistas. Es decir, es un grupo humano muy amplio y que pone a prueba. Eso sí que es un test de estrés.
Sin duda.
Pone a prueba el músculo que dispone un hospital de servicio público de salud, ¿verdad?
Claro, porque este hito de 4 operaciones en tan poco tiempo se puede conseguir en sitios como el 12 de octubre, faltaría más. Pero un trasplante de corazón se hace en muchísimos sitios de España. No sé si somos conscientes de eso, Juan.
Pues yo creo que la población sí es consciente.
Sí,
yo creo que sí que les hemos hecho llegar la importancia. La relación con la sociedad es importante porque ellos saben lo que podemos hacer y ellos contribuyen de alguna manera. Y que sirva esto para volver a insistir en que sin donantes no hay trasplantes y que hay un margen de mejora todavía en la tasa de negativa familiar cuando en un momento desde luego muy delicado, pero que una donación salva muchas vidas. Y yo creo que es bidireccional la responsabilidad entre el sistema sanitario y la sociedad. Ellos son conscientes de los beneficios que tienen estos programas de trasplante, que como usted bien dice, efectivamente, trasplantes de corazón de adulto se hacen en 17 hospitales de la geografía española, desde Coruña hasta Las Palmas de Gran Canaria, pero que también necesitamos su implicación en este aspecto, y es resaltar la donación.
Y muchas más cosas, Juan, porque estoy pensando en los policías municipales que van abriendo paso a la ambulancia, estoy pensando, por supuesto, en los familiares del fallecido, pero en los bomberos, en los pilotos del helicóptero que a veces tienen que trasladar en la nevera el órgano de una ciudad a otra. Es que es tal el personal de la ONT, es tal la cantidad de gente que trabaja en una cosa así que es un auténtico milagro.
Pues sí, qué duda cabe que estaba, cuando usted me preguntó, hablaba del personal hospitalario, pero qué duda cabe que sin la colaboración ciudadana, desde apartarse cuando ven la UBI móvil o la ambulancia que lleva el equipo quirúrgico que ha ido a por el corazón y nos ayudan apartándose para que ese corazón tenga el mínimo tiempo de isquemia fría en esa nevera que usted menciona, pues qué duda cabe que hay muchísima gente que se implica y que hace un trabajo de calidad, que es hacer algo más de aquello que te toca hacer, sino hacerlo con calidad, hacerlo con ganas, con pasión, con ilusión. Y todas estas cosas pues son los que se despiertan en este tipo de actividad, ¿verdad?
Sin duda.
Y donde se ve la generosidad y el trabajo bien hecho de muchos profesionales.
Y que somos un gran país, ¿qué coño? Doctor, es así, que es así. Una última cuestión. Hemos empezado hablando de la huelga de médicos, de los problemas, de los pulsos, de política, etcétera, etcétera. Pero permítame que termine con una pregunta personal. Después de un fin de semana como aquel, después de 70 horas a 100.000 por hora, ciento y pico personas más los que no sabremos, ¿cómo llega a casa uno?
Pues le voy a decir, la gente que participa en este tipo de actividades y las cosas las hace bien y salen bien, eso es una energía, eso es una nómina psicológica que no se puede usted imaginar. Entonces, qué duda cabe que la gente, sobre todo el equipo quirúrgico que tuvo que asumir, que estaba de guardia esa semana y ese fin de semana en concreto, y tuvo que asumir esa coordinación, oye, que hay otro donante, ¿lo podemos hacer? Pues mira, yo calculo que el que tenemos en quirófano lo vamos a sacar en 2 horas. Si no nos meten mucha prisa, lo podremos asumir. Y así, ¿no?
Y al rato otro, y otro.
Y otro, y otro. Pues se pudo asumir y se asumió, y bueno, pues salió bien. Y lo que le decía, la nómina psicológica, la satisfacción de hacer las cosas bien, de que todo llega a buen puerto, puede llegar cansado, pero mereció la pena.
Doctor Juan Delgado, cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre, gracias por atendernos, enhorabuena, pero sobre todo gracias por estar ahí, Juan.
Bueno, pues muchas gracias a usted y a todos sus oyentes, que tengan una buena noche y que sigan pensando que tenemos una sanidad pública que merece la pena mantener y fortalecer, al margen de la conversación que usted mantenía antes con el compañero andaluz, que es otro aspecto que no me toca a mí hablar, pero que es importante que toda esta actividad, que sepamos la fortaleza que tenemos, el músculo que hay, y que es cuestión de regarlo bien todos los días para que todas estas cosas se puedan hacer.
Doctor Delgado, gracias otra vez.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la huelga indefinida de médicos, en la que protestan por un nuevo convenio marco para ellos. Mejoras salariales, una nueva categoría, reconocimiento personal y profesional, las guardias. Pero mira, a la vez he querido mostrar el auténtico lado de esta profesión. Es que hacen milagros. 4 trasplantes de corazón en un solo hospital en poco más de 3 días. Impresionante, en el 12 de octubre. Esos son nuestros médicos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo y, sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Mira, esta noche nos toca hablar de un tema que es bastante duro, los huesos, ni más ni menos, que se vuelven frágiles y bastante porosos. Seguro que ya has adivinado de que se trata de la osteoporosis, pero ¿tú sabías, por ejemplo, ponedor, que afecta al 40% de las mujeres mayores de 70 años y a 1 de cada 10 varones? Bueno, pues nosotros también lo estamos padeciendo ya, y lo grave es que la osteoporosis es que ni pica ni duele. La osteoporosis es una enfermedad que es silenciosa, que un mal día, tras un mal pie, produce una fractura de cadera y ahí te quedas. Y esto, pues, lo que puede resultar es algo bastante grave. Mira, hay un dato, y es que 1 de cada 5 pacientes muere durante el año posterior a esa fractura de cadera. Pero claro, nosotros lo que hacemos es traer buenas noticias para ti, ponedor. La osteoporosis se puede prevenir y nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, nos va a mostrar cómo llegar a esa edad con una densa masa ósea y unos huesos irrompibles, y sobre todo cómo tratarla y evitar que se complique. Nos va a comentar los tratamientos más novedosos. Darío, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo creo que sería interesante que hay que recordar a todos los ponedores que si les preocupa este tema, pues también pueden acudir cita a su consulta, ¿no? El Paseo de las Delicias 126 de Madrid, o llamando directamente a su móvil al 639-679-400 y que no se olviden de decir que son ponedores, porque la osteoporosis le preocupa a muchísima gente, doctor.
Sí, sí, pues que llamen, que la recibiré con mucho gusto. Sí, la osteoporosis es una enfermedad, como tú muy bien has dicho, silenciosa, ¿eh? Y que afecta a muchas personas, y a mayores de 45 y 50 años pues ya empieza a afectar, ¿eh? Entonces, y hay que distinguirlo de la artrosis, ¿eh? Porque muchas veces la gente lo confunden, y aunque afectan a los huesos, pero en cambio en la artrosis lo que se afecta es el cartílago del hueso, y en la osteoporosis el mismo hueso, que como su nombre indica, pues se llena de poros, como de agujeros, y por lo tanto, pues claro, pierde masa ósea, se hace más frágil, y a cualquier golpecito, incluso una caída de culo, puede producirte una fractura de cadera, ¿eh?
No, desde luego. Porque claro, la osteoporosis no es lo mismo que la artrosis, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Y bueno, si hay alguna similitud en algo.
Bueno, pues la única similitud es que una vez que tiene complicación de la osteoporosis, pues duele, y la artrosis también. La artrosis es una enfermedad por desgaste, por roce, y claro, se desgasta el hueso ahí en el cartílago. En cambio, en lo otro, pues es una pérdida de la densidad del hueso, se queda hueco, se llena de poros, pues se llama osteoporosis.
Doctor, otra cosa importante, ¿por qué se asocia a la edad la osteoporosis?
Pues sí, se sabe que con el envejecimiento se produce una pérdida progresiva de la masa ósea, y que empieza ya a los 45 años, ¿eh? Y en el caso de las mujeres es más marcada, sobre todo en la etapa de la menopausia, por ese descenso de estrógenos. Es una enfermedad propicia también del envejecimiento.
Impresionante. Doctor, los síntomas, ¿qué complicaciones hay? ¿Puede producir con la osteoporosis? ¿Los síntomas cuáles son?
Ahí está la clave, y ahí está la trampa, y es que la osteoporosis no presenta síntomas, es asintomática, ¿eh? Y a menudo pues la tienen las personas y no se detecta durante años, hasta que se produce una fractura por un traumatismo mínimo, por un golpe mínimo, pues ya digo, pues puede ser una simple caída. Entonces, no tiene síntomas, pero sí tiene complicaciones, y la principal complicación es la fractura de cadera que pierden, claro, pues esa facultad de caminar sin ayuda y de desenvolverse en la vida diaria, y esa mortalidad que ya has comentado antes, que sí. 2 de cada 10 mujeres que sufren esta fractura de cadera fallecen en los 6 meses posteriores. Es que más que síntomas es el riesgo de la fractura.
Luego, otra pregunta que hay que hacer sí o sí, doctor, es cómo se diagnostica la osteoporosis, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y quién me dice que yo tengo osteoporosis? ¿Eso cómo se trabaja?
Bueno, pues como no da síntomas, el único diagnóstico es por una densitometría ósea, que es una especie de radiografía, y también, bueno, pues una analítica donde se analizan parámetros del metabolismo del hueso, el calcio y el fósforo, y también una historia previa de fracturas ante traumatismo mínimo. Y a veces se descubre fortuitamente haciendo una radiografía, porque se ve que hay un aplastamiento de las vértebras lumbares o dorsales, y que explicaban ese dolor de espalda que tenía la persona, y que no lo atribuía, por supuesto, a la osteoporosis.
Es impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE hoy hablando de osteoporosis. ¿Los hombres llegamos a tener osteoporosis, o esto es más bien de mujeres?
No, sí, lo tenemos, aunque con menor frecuencia. De hecho, pues 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica si no hace lo que le vamos a decir más adelante para prevenirlo, ¿eh?
Es impresionante todo el tema. ¿Una persona, por ejemplo, que sea joven, doctor, también puede tener osteoporosis, o esto a los jóvenes no les aplica?
Sí, los adultos jóvenes, hombre y mujer inferior a 50 años, también pueden tener una osteoporosis. Y aquí, bueno, pues ahí existe una enfermedad previa, también porque pueden tener un tratamiento hormonal asociado, porque estén tomando muchos corticoides, o porque tengan a lo mejor un joven pues una artritis o algún trastorno hormonal, o porque tenga anorexia, las jóvenes con anorexia, porque están tomando medicamentos corticoides o anticonvulsivos. Los jóvenes que tienen epilepsia y toman anticonvulsivos, pues tienen más facilidad. Y también aquellos jóvenes que tengan algún proceso de mala absorción, que no absorban calcio y vitamina D, que es muy importante, enfermedades como el hipertiroidismo, la diabetes, pues esto puede favorecer una osteoporosis en un individuo joven.
Doctor, hablemos de fracturas. ¿Cuáles son esas fracturas que son sospechosas de padecer con osteoporosis?
Pues todas aquellas fracturas que se producen con un bajo impacto. Son todas caídas desde la propia altura de una persona. Eso es sospechoso, ¿ya? Digo, una persona se caiga de la silla y se rompa el hueso, ¿no? Y luego también la localización, sobre todo cuando la fractura de muñeca, de cadera o de la columna, del fémur o del antebrazo, pues son muy, muy sospechosas de ser una fractura osteoporótica.
Impresionante. Doctor, ¿cómo puedo prevenir la osteoporosis? Es la pregunta que más me está lanzando la audiencia, los ponedores de calles.
Esto es la buena noticia, y además se puede prevenir, y es lo que debemos enfocarnos. Primero, una dieta adecuada, variada, con vitaminas, sobre todo calcio, y una actividad física y un control postural, y evitar sobre todo hábitos nocivos que dificultan la resorción del calcio para que ese hueso sea denso, como es el alcohol, el tabaco y el exceso de tomar de café. También puede afectar a la absorción de este calcio. Si es que con esa vida activa y con esa dieta variada y rica en vitaminas y en calcio, tomando sus dos vasos de leche como mínimo todos los días, sus yogures, y hay que decir que también la leche sin lactosa también vale, también vale. Así que los intolerantes a lactosa que tomen el calcio en esa forma de leche.
Doctor, ¿hay algún tipo de tratamiento de los últimos que haya, ¿no? Los más novedosos para llevar mejor la osteoporosis.
Sí, mira, estaban los clásicos, unos medicamentos que impidían la reabsorción del hueso, que se llaman antirresortivos, y como el ácido alendrónico, y luego hay otros que estimulan la formación del hueso. Pero ahora lo último que hay, lo más novedoso, afortunadamente, son los biosimilares de un antirresortivo, que tiene un nombre real, se llama denosumab, y que son medicamentos biológicos, fíjate tú, que tienen la misma equivalencia a los originales, y que en lugar de ser producidos químicamente, y esto es lo importante, se desarrollan a partir de organismos vivos, de sus componentes, de proteínas, de células o tejidos. De hecho, son anticuerpos monoclonales que impiden, actúan sobre la membrana del hueso, de la membrana del osteoclasto, e impiden que se resuelva y que se llene de agujeros. Esto es lo más novedoso. Y además, claro, por lo que hemos comentado, la dieta y el ejercicio.
Bueno, claro. ¿Y esta enfermedad se podría llegar a curar?
Bueno, esta enfermedad, lo que podemos hacer es llegar a detenerla, a evitar sobre todo el objetivo que no se produzca la fractura, favoreciendo la formación de osteoblasto, formación de huesos.
Impresionante. ¿Todas las mujeres tras la menopausia tienen osteoporosis, doctor?
No, aunque sí que es verdad que aumenta el riesgo, depende de cómo estén los niveles de estrógenos, y sobre todo también aquellas mujeres que han tenido una menopausia muy temprana, antes de los 40 o 45 años, pues tiene un factor predisponente. Pero si una mujer se hace sus analíticas y se responden esos estrógenos, no tiene por qué terminar con osteoporosis.
Qué bien. ¿Y los factores de riesgo de padecer osteoporosis cuáles son, doctor? Porque la gente me dice, por ejemplo, Isabel, me dice, Pulpo, yo tengo riesgo de padecer osteoporosis, pues tiene que haber factores, me imagino, ¿no?
Pues te voy a decir unos factores de riesgo y otros en los que hay que sospechar. Mira, factores de riesgo: ser mayor de 65 años, estar muy delgada, haber tomado medicamentos sobre mucho tiempo, sobre todo corticoides, fumar, el alcohol, tener una menopausia precoz, llevar una vida sedentaria y tomar poca leche. Pues todo esto son factores de riesgo. Y luego de sospecha, una mujer con la menopausia o perimenopausia que tenga un dolor de espalda crónico, o que vea que va, oye, que voy perdiendo estatura, que se va encorvando la espalda, Pues que se lo haga mirar, que se haga una densitometría, porque a lo mejor lo que tiene es una fractura de una vértebra, se ha acuñado y ha perdido esa estatura y tiene ese dolor.
Uh-huh. Genial, doctor. Yo tengo aquí un montón de preguntas potentes para que la gente aprenda sobre este mundo de la osteoporosis. Habrá gente que esté escuchando con las orejas bien abiertas para que tomen nota. A ver si las respuestas son contundentes para que la gente lo comprenda. ¿Estamos preparados?
Preparados, que tomen nota porque son muy importantes.
Perfecto, doctor. Para prevenir la osteoporosis, ¿basta con hacer cualquier deporte o hay que hacer ejercicios de levantamiento de peso?
No basta con salir a andar todos los días media hora, hay que hacer ejercicio de levantar de pesos.
Vale, perfecto. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse la densitometría?
Normalmente cada 2 años hay una densitometría de revisión y por lo menos hay que dejar pasar como mínimo 2 años entre una y otra.
¿Es malo tomar café o té si tienes osteoporosis?
Pues sí, si lo tomas en exceso, tomas más de 2 cafés al día, la cafeína incrementa la pérdida de calcio por la orina y por lo tanto te deja tu hueso sin calcio.
Madre mía. Nos pregunta ahora mismo Guadalupe, que está en Guadalajara, dice si ella tiene más riesgo de padecer osteoporosis porque su madre la tuvo.
No se hereda la osteoporosis, pero ahí existe un componente hereditario muy importante en la osteoporosis. Por ello se recomienda a las personas con antecedentes familiares que se realicen pues alguna densitometría.
Porque, doctor, si una mujer nota un descenso de estatura, ¿puede ser a lo mejor a consecuencia de la osteoporosis o no tiene nada que ver?
Es lo primero que hay que sospechar porque se puede haber fracturado una vértebra, esa vértebra se aplasta y a lo mejor se pierde pues un par de centímetros.
¡Qué barbaridad! ¿Y curan, por ejemplo, igual las fracturas de la osteoporosis que las otras o no?
No, pues tardan mucho más tiempo y son más difíciles de curar por esa falta de calcio.
Doctor Darío Fernández, muchísimas gracias y feliz madrugada.
Feliz madrugada y no te olvides de llevar una dieta rica en calcio.
Genial, doctor, muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Your everlasting summer, you can see it fading fast. So you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away. I can't understand. Are you reeling in the years?